Radio Marca.
Radio Marca Madrid Sierra 94.2.
Llegar a la denominada tercera edad con una buena calidad de vida es una de las cuestiones que están muy de actualidad. En el Hospital Universitario General de Villalba abordan esta cuestión con los problemas que son más habituales cuando se llega a ella. Hablamos de eso con la doctora Nuria Alcadawi, jefa de servicio de geriatría del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, hablamos de los síndromes geriátricos más prevalentes. ¿Cuáles son, doctora?
Pues mira, si os parece, vamos a comentar un poco qué es un síndrome geriátrico para que el oyente pues lo pueda entender mejor. Los síndromes geriátricos son un conjunto de condiciones clínicas que son frecuentes y características de las personas de edad avanzada. Normalmente son multifactoriales, pueden abarcar la esfera física, la esfera cognitiva, la esfera social y no encajan dentro de una sola enfermedad. Y la importancia que tiene el síndrome geriátrico y la importancia de detectarlos es que si dejamos que evolucionen, esto se puede traducir en discapacidad, mayores patologías crónicas y una menor calidad de vida en el proceso de envejecer. Si queréis comentamos un poco los distintos síndromes geriátricos,
sí.
En concreto los más prevalentes.
Sí.
Uno de los que quiero comentar aquí con vosotros es la malnutrición, porque es sabido que la situación nutricional tiene un impacto tremendo sobre la salud. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que hacer mucho hincapié, en una buena situación nutricional, con una dieta variada y adecuada a nuestras necesidades, que muchas veces las personas de edad avanzada pues pueden estar condicionadas por problemas como son problemas dentales, problemas a la hora de tragar o del sistema digestivo, condicionado por enfermedades crónicas, incluso por síntomas afectivos, depresión, ansiedad, que por desgracia son frecuentes en estos momentos de la vida, ¿no? Y esto tiene su importancia porque siendo, por ejemplo, la malnutrición un síndrome geriátrico, puede ser reversible. Si corregimos todos estos factores que condicionan que esté presente, pues quizá podamos revertirlo parcialmente o en su totalidad. Otro de los síndromes geriátricos importantes es las caídas y la inestabilidad, que son muy frecuentes y que tienen un alto impacto en morbilidad y mortalidad. Esto está condicionado por la situación de nuestros músculos. Puede estar condicionado porque tomemos fármacos que tengan cierto efecto sedante, que bueno, los usamos desde hace mucho tiempo para dormir, pero que a una determinada edad ya no nos convenga tomar porque nos hagan un poquito más torpes desde el punto de vista motor. Condicionado por alteraciones visuales, porque no tenemos optimizada la vista con unas gafas adecuadas o la audición, ¿no? Pues todas estas cosas, si las valoramos y en ciertos aspectos encontramos que pueden ser reversibles, pues eso se puede traducir en menos caídas y menos inestabilidad. Por ejemplo, otra de las los síndromes geriátricos que quiero mencionar por la importancia que tienen es la fragilidad. La fragilidad es un estado de vulnerabilidad fisiológica y además le quiero dar especial importancia porque es como una señal de alarma, ¿no? Cuando alguien muestra signos de fragilidad, tenemos que intervenir cuanto antes, para que esto no evolucione a problemas de salud más importantes y que sean más difíciles de corregir. La fragilidad es la que predispone a caídas, a discapacidad, a mayor riesgo de hospitalización. Y luego también otra de las cosas que quiero comentar, hay que tener mucho interés en la polifarmacia y en la reacción adversa de muchos medicamentos. A veces tomamos demasiados y un poco pues siempre hay que estar pendientes de ver que nuestros tratamientos crónicos están optimizados y ajustados a nuestras necesidades y a nuestras enfermedades crónicas.
Nos ha hablado de las caídas, la prevención de las caídas en las personas mayores, esa fragilidad de músculo, ¿eso se puede, a esas edades, aumentar la capacidad muscular para que estén más fuertes?
Sí, mira, las caídas están condicionadas por muchos motivos. Uno que es fundamental es el tono muscular. El músculo no se mantiene solo, entonces hay que usarlo y hay que exigirle al músculo y unas piernas fuertes que nos mantengan de pie y que nos ayuden a caminar con fuerza. Esto se va a traducir en menos caídas casi siempre. Y luego, como ya te he comentado antes, además de estar pendientes de los órganos de los sentidos, sobre todo el oído y la audición, también hay que estar pendiente de las barreras arquitectónicas. Pues bueno, pues evitar barreras que nos hagan caernos, pues suelos que deslicen, alfombras, muebles mal colocados, el calzado es fundamental, recomendamos calzado cerrado para que no se nos rebale el zapato del pie y nos podamos caer. Y además, pues también, como he dicho antes, fundamental una buena situación nutricional, proteína para el músculo, para que ese músculo pueda darnos lo que necesitamos de él, ¿no? Son algunos de los factores que van a hacer que nos caigamos menos. Y luego, pues en ciertas situaciones en las que quizá ya no es reversible lo que condiciona esa caída, pues por ciertas patologías neurológicas o por osteoartropatías que son avanzadas, pues ayudarnos, ayudas técnicas son bastones, andadores y una serie de objetos que nos ayuden en momentos en los que nos podamos sentir más inseguros o inestables a que tengamos un punto de apoyo.
El Hospital Universitario General de Villalba cuenta con un plan de fragilidad. ¿Nos puede contar en qué consiste?
Pues mira, el plan de fragilidad que tenemos en el Hospital de Villalba está enfocado en el paciente hospitalizado de edad avanzada. Entonces, el objetivo, el enfoque es que ese paciente de cierta edad que ingresa en el hospital por una patología aguda, qué sé yo, una infección, de la índole que sea, pues si ese paciente entra andando en el hospital, este plan está enfocado a que el paciente se vaya de aquí andando, que no se vaya movilizado ni haya perdido fuerza muscular en la medida de lo posible. Y que si ese paciente ha entrado cognitivamente bien, atesorando sus recuerdos, con sus capacidades cognitivas estables, pues se vaya de la misma manera.
¿Los perfiles a los que se aplica son solo a personas ingresadas en el hospital?
Son pacientes ingresados en el hospital con patologías agudas que, a partir, nosotros hemos puesto, aunque es verdad que la edad solamente es algo relativo, que usamos un poco relativamente, es a partir de los 75 años.
¿Qué resultados estamos teniendo con este plan?
Los resultados son francamente buenos, porque, bueno, pues los medimos, son fácilmente cuantificables y hemos cuantificado una menor pérdida de movilidad porque se movilizan precozmente, hemos puesto ayudas técnicas en los pasillos para que puedan ejercitarse en el momento en el que la situación clínica les permite ponerse de pie, hemos adaptado las habitaciones a dispositivos que para estímulo cognitivo, que puedan escuchar música, que puedan utilizar internet y luego pues evitamos las incontinencias en la medida posible, que se levanten al baño, evitar el uso de pañales, de catéteres que puedan luego provocar una incontinencia cuando se van.
Por tanto, bueno, es un abordaje integral de todas estas cuestiones de los síndromes geriátricos, que son los más comunes, ¿no? ¿También entra la depresión y el deterioro cognitivo en ellos?
Son dos síndromes geriátricos fundamentales. El deterioro cognitivo, la demencia, desgraciadamente, a día de hoy, pues tiene difícil reversibilidad. Y puesto que es una enfermedad neurodegenerativa, de difícil contención. Pero es verdad que podemos hacer, porque el impacto que tiene la calidad de vida del paciente en su vida sea menor, con estímulo cognitivo, con socialización, estar pendiente de las posibles complicaciones que puedan aparecer, informarle a él, a sus familiares, intentar que se adapten a la situación de la mejor manera posible. Y los síntomas afectivos, en concreto depresión y ansiedad, tienen una prevalencia actualmente verdaderamente preocupante. Creo que ya estamos dándole la importancia que merece, pero es verdad que envejecer es un reto en la vida, no es fácil y esto puede gestionarse mal. Y la soledad no deseada, la ansiedad, la pérdida de independencia, esto puede tener un precio a nivel afectivo que nos lleva a verdaderos problemas de salud.
¿El deporte es también importante para prevenir todo esto? ¿O una vez que se llega a esta edad, el deporte es fundamental también para mantener una buena calidad de vida?
El deporte es un pilar absolutamente fundamental. Voy a ir más lejos. Hasta hace poco nosotros decíamos siempre, tiene que salir a caminar a la persona mayor, ¿no? Pero es que ahora vamos más lejos. Es verdad que es un poco ambicioso, pero ahora no solamente hay que salir y caminar, sino que hay que ejercitar el músculo, hay que hacer fuerza. Entonces, la combinación de un ejercicio, pues eso, que sea más aeróbico, caminar con algo de fuerza muscular, siempre supervisado, siempre adaptado a las circunstancias del paciente, esto se va a traducir casi siempre en una mejora funcional de la calidad de vida y del estado de salud.
Doctora Nuria Alcadawi, no sé si hay algo más que quiera comentarnos al respecto de este tema.
Pues quiero dar como mensaje último a quien nos esté escuchando que hay tres pilares fundamentales para envejecer de forma saludable, para envejecer con calidad de vida, que es el ejercicio físico, la nutrición y el estímulo cognitivo, mantener la mente en forma y tenerla alerta.
Muy bien, pues hemos hablado de estos síndromes geriátricos que son los más prevalentes en la tercera edad y cómo se pueden prevenir, y también esas recomendaciones que hace la doctora Nuria Alcadawi, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Radio Marca.